Y los abanicos pueden ser elegantes y las gasas adecuadas y las vestimentas oportunas. Y además las risas y el buen humor pueden alfombrar los momentos más duros del verano, incluso en circunstancias preelectorales. Y eso pasa aquí todos los sábados cuando llega Carmen Lomana. Muy buenos días.
Hola, hola Cristina, hola a todos los oyentes. Me encanta el ripio que has hecho.
Efectivamente. Luego lo he calzado y ya no ha quedado tan sonoro, pero iba bien orientado. Está con nosotros Laura Rubio, que ya lleva bastantes horas.
Hola.
Se han incorporado Rodrigo Simón y Ana, recuérdame el apellido.
Paula Díaz.
Todavía me estoy aprendiendo el nombre de nuestros colaboradores.
Hola, Carmen.
Hola desde Marbella a todos. Estoy un poquito de envidia, ¿no? Porque aquí en Marbella hace un calor. Yo me he ido a las 8 de la mañana a bañar. Fíjate.
¿Y cómo está el mar? Porque no es tan caluroso como en zonas del Mediterráneo.
Mira,
que tiene 27
era
grados.
Insoportable. Aquí nunca hace tanto calor, nunca. Y yo nunca tengo en casa todo el día y toda la noche el aire. Pues ayer lo tuve.
Tú fíjate.
Y sin embargo, el mar está muy fresquito, entonces ya me ha dado mucha vida meterme esta mañana y estar nadando un rato.
¡Ay, qué envidia que me das! ¿Ya te quedas ahí sin virgonzona?
¡Qué va! ¿Cómo voy a quedar con la que nos ha montado el señor?
Ah, claro, que tienes que venir a votar, igual que toda España. Claro, claro, claro.
Y yo voto in situ. No,
ah, y además tenemos una comida tú y yo el jueves, que no se me olvide.
Pues sí, ya doy los últimos, o sea, termino todo lo que tengo pendiente y el 24... ya me vengo para aquí.
¡Oh, qué gloria! Bueno, vamos con las preguntas de nuestros oyentes.
Aunque ya ha pasado una semana desde la boda de Tamara, yo no quería dejar de preguntarte por el vestido de la novia. Y es que se ha hablado mucho, especulado mucho sobre cuál sería la elección final de Tamara y al final parece que incluso ha decepcionado un poco. Hay quienes dicen que se asemeja mucho el vestido de la novia de la reina Leticia. Pero ¿a ti qué te ha parecido y cuál de los tres vestidos te ha gustado más? Y además, por otro lado, en cuanto a los invitados, hemos visto mucha variedad. Y a mí personalmente me ha llamado mucho la atención el vestido con transparencias de la modelo Renata Fernández y el color verde que llevó Vicky Martín Berrocal. Y para ti, Carmen, ¿quién ha sido tu favorito y quién ha sido el que menos te ha gustado?
Bueno, esto es una cosa, esto es un estudio. Vamos por partes, que lo he apuntado. Sí, yo lo he apuntado todo, vamos por partes.
Cristina,
primero el tema
Cristina,
del
no vamos
vestido.
A hablar a la vez porque la gente se lía.
Entonces hablo yo, que soy la que manda, ¿te parece?
Pues eso, tú hablas todo y contéstala.
Te voy a hacer las preguntas por orden, porque son tantas. A ver, ¿qué te ha parecido el vestido de Tamara?
Mira, el vestido de Tamara ya lo he dicho varias veces, debe ser como la quinta, porque el primer día cuando lo publicaron, muy pronto por la mañana, di mi opinión. Ese vestido es un vestido como muy regio, un vestido para casarte en enero o en diciembre y casarte en una iglesia y si puede ser la Catedral de la Almudena, porque es lo más alejado de lo que yo me haría y creo que cualquiera para una boda en julio con un calor de justicia y en un jardín, en el campo, porque eso está en pleno campo. Entonces me pareció inadecuado. Tampoco le favorecía mucho, porque yo no lo vi, pero me han dicho invitados que no podía con él al andar, que se enganchaba, que claro, porque
que era pesado.
Había hierba y no sé. En fin, que no. Y luego, esa tiara tan pequeñita con un velo colgando por detrás, que no estaba muy bien resuelto. El vestido es maravilloso. Está muy bien hecho, todo bordado. No le puedo poner una pega. Creo que por dentro, como van siempre muy armados, llevaba armado con una tela como de lana. O sea, podéis imaginaros, aunque sea una
la calorina.
Lana fría, la calolina. Eso es lo que tengo que decir, que era un vestido inadecuado para el momento.
Pues fíjate que me ha iluminado a mí este criterio tuyo, porque a mí no se me escapaba, uno, que era elegante, dos, que se parecía mucho al de doña Leticia, bastante obvio, sí. Pero se me escapaba efectivamente que no fuese veraniego. Laura, ¿tú habías caído en esa cuestión?
Sí, yo, ¿qué va a ser veraniego?
Yo lo veo, pues lo que dice Carmen, como muy poco acorde al entorno, a la época y a todo, claro.
Laura, ya ella, a su edad, yo hubiera llevado un vestido mucho más ligero, no sé, mucho más, más juvenil también, sí, no tan sí, regio, porque sí. Eso para una reina en una catedral, pues está muy bien. Y así todo, acordaos que dijimos que Leticia no podía con el vestido.
Sí, porque era ya un vestido, el vestido de Pertegaz en su momento era muy difícil de manejar.
Claro, yo lo hubiese... no es el caso de Tamara, que es más grande y tiene más fuerza, yo creo, pero de todas maneras... A mí no me gustó. No me gustó cómo le quedaba. Del vestido no digo nada, que estuviera perfectamente hecho.
Claro, el vestido es una joya, es una obra de arte, eso está claro.
Llevas pero... a Nueva York a encargarte con los diseñadores que tenemos aquí que hubieran entendido más, porque Wes Gordon a lo mejor se creyó, no tenía ni idea, el calor que hace en España en julio. Y luego debió de pensar que estaba vistiendo a la reina o algo así.
Bueno, pero ¿tú no crees que castillo? Se le indicó bastante claro qué tenía que
pues
hacer,
no.
Porque visto
por
que el conflicto
que ve, no.
Con Sophie
no.
Voilà era por el diseño, muy probablemente Carolina Herrera respetó los deseos de Tamara, ¿no?
Mira, Tamara con el que habló fue más con el diseñador, que Carolina no se metió mucho.
Bueno, pues con Wes Gordon, se me da igual, pero te quiero decir
pues
que...
Pues no sé lo que le diría, porque a la Sophie Voilà las hartó de una manera que no pudieron hacer nada. Y Sophie Voilà ese mismo día pusieron algunos vestidos de novia deliciosos para ese momento.
Ah, mira, eso no lo he mirado, voy a buscarlo. Sí.
Bueno, y luego me ha pedido también...
Te dice, ¿cuál de los tres vestidos te ha gustado más? Que para aclarar a la gente, tenemos el del viernes en el Ritz, ¿no? Y los dos de la boda.
El primero, que era un traje de chaqueta blanco, también, para dar un calor que no veas. Un traje de chaqueta que está muy bien para ir a una reunión de trabajo elegante o a un almuerzo, pero no para ir a un party guateque, que es lo que fue... porque fue baile y tal y cual, con un traje de chaqueta, blusa, torerita. Las toreritas no se llevan por los hombros, señora. Las toreritas se llevan opuestas o quitadas. Tú por los hombros puedes llevar una gabardina muy ligera por si va a llover, o un abrigo muy ligero por si va a hacer frío, pero una torerita no. Entonces no me gustó nada, o sea, nada. De nada.
Fíjate
eso.
Que a mí es así, aunque también reconozco
claro,
lo que dices tú,
bien,
de que es más de oficina que de fiesta.
El jueves. Claro,
o sea, el tema
jueves y vas elegantísima.
Bonito sí me pareció.
No, yo te iba a preguntar bueno, sobre todo por el segundo vestido, Carmen.
El segundo me pareció mucho más ligero.
Hay que describirlo.
Sí.
Es un vestido con un lazo en el pecho y volantes. Yo le hubiera quitado el lazo.
Yo también, totalmente de acuerdo,
¿sabes?
Contigo. Lo primero que dije, sin
el
lazo, perfecto.
Porque lazo y volantes, y yo no sé, a mí creo que... ¿Sabes el que más me gustó? Es que cuando llegó a las 8 de la mañana después de la boda al Ritz, con un vestido cerrado, tal, con, bueno, manga larga también, un calor de encaje blanco o crudo, me pareció mono, típico vestido mono. Que esa llegada al Ritz tuvo narices también. Porque
ah, pues eso no lo conozco.
Tumbando,
¿Por qué tuvo narices, dices?
A las 8 de la mañana, después de la boda, que
hombre.
Llegas enamorado, perdido. Y este chico con una cara de póker, de mala uva, ni la ayudó a salir del coche, ni la acompañó, ni la esperó. Ella salió por su cuenta, él por la suya. Digo, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Entonces... No me pareció bien, y al día siguiente, cuando a las 6 tampoco, pero en fin, yo ya no voy a criticar más. Que
anda,
ojalá
lo estoy viendo
vaya
aquí,
muy bien.
El último vestido de Tamara Falcó antes de...
Cuando llega al Ritz, a las 8,
ajá,
¿sabes?
Ajá. Oye, y de las... hay otra pregunta.
Y luego
de
las invitadas,
eso,
si
eso.
Yo tengo una memoria que no se me olvida. Las invitadas, pues mira, había tantas y tan variadas, algunas muy bien, otras no. Me hablas de Vicky. Vicky llevaba un vestido de bambula muy muy bonito de color, muy bonito. Ella estaba guapísima.
Ella nos había dicho aquí verdes azulados. Yo lo vi más verde luego.
No, era un verde muy claro, un verde agua. un verde agua, como si fuera un verde seco, pero mucho más claro. Está guapísima, quizá, si hay que ponerle una pega, un poco excesivo para el sitio, ¿sabes? Luego, pero bueno, no importa, estaba muy bien resuelto, llevaba unas joyas bonitas. Eugenia Silva también, porque teniendo en cuenta que es una modelo, supo defender ese diseño tan difícil.
Sí. ¿Y cómo era? Difícil. ¿Cómo? Porque esto hay que contárselo
muy
un poco
bonito,
a la gente.
Muy bonito, de alta costura. Era muy
del
un
pozo, ¿no?
De alta color? Costura, no, de Josep Font para Jesús del Pozo. La firma es Jesús del Pozo, pero el diseñador Josep Font. Ese vestido va a estar ahora en un museo,
sí,
que van a hacer un homenaje a Josep Font. Y es muy bonito, muy bien elaborado, maravilloso.
¿De qué color es?
Pues varios. Tiene varios colores. Tiene el primero,
ya lo estoy viendo. Lleva, es un vestido
blanco,
corto.
La falda es azul.
Es casi una blusa con una falda, para que la gente lo entienda.
Pero la falda es maravillosa.
Una falda de tul verde con una sobrecapa azul con drapeados, Cristina, y un cuerpo blanco.
La falda tiene un poco la forma de los miriñaques. Entonces, o estás como un palo de delgada, como está la modelo, como está Eugenia, o si no, puedes estar fatal, porque claro, no es nada fácil de llevar ese vestido.
Claro, como
Eugenia
Caperucita Reventona.
Maravillosa. Luego, ¿quién más? A ver.
Pues mira, a mí me gustó mucho.
La madre del novio. Ah. La madre del novio.
¿Qué te
lleva
pareció?
Un vestido, pues te digo igual, un vestido maravillosamente hecho, que le quedaba como un guante.
Azul marino, ¿no?
De caprile.
No, azul petróleo, le llaman, ¿sí?, a ese azul. Y de caprile. Una obra de arte como estaba hecho. A ella le quedaba fantástico. El pelo no me gustaba tanto como lo había... No sé por qué iban casi todas fatal peinadas. Porque Ana Boyer iba fatal. Unos pelos. Pero estaba muy guapa. Bueno, teniendo en cuenta que era la madrina, pues bien. Era un vestido muy serio. También un vestido más de invierno, pero... estaba ideal, un vestido fantásticamente.
¿Y qué te pareció
resuelto,
Isabel Preisler, con este vestido amarillo,
pues,
y verde,
Isabel,
de flores, ¿no?
Muy adecuado, como de verano, de jardín o para una cena de verano. Yo encuentro que era mucho más fresquito y más mono. ¿Cuál es el tema? Que ya se lo había puesto Jennifer López.
Bueno.
O sea, si tú quieres que te hagan un vestido para la boda de tu hija, pues que te lo hagan para ti o en otro color. Porque ese mismo vestido, que tenía una forma muy bonita de hombros y tal, se lo hacen en un color liso y queda maravilloso. Incluso mejor para las fotos, porque en las fotos era un lío entre Chabeli con un vestido
blanquiazul de flores,
la madre con otro estampado amarillo, ¿sabes? Creo que hubiera quedado más bonito en un color.
¿Sabéis qué vestido me gustó a mí? A ver qué opina la Lomana. El que llevaba la hija de la duquesa de Alba, Eugenia.
Ah, Eugenia.
Uy,
no,
a mí nada.
A mí tampoco, porque es, fíjate que es de una diseñadora que me encanta. Es un vestido como de princesa medieval, decía ella.
Sí.
Iba con unas trenzas, luego ese bicharraco que llevaba puesto.
Eso
en
no
la
me
gusta,
una especie de pájaro
nada,
que se había
y
puesto.
Es un vestido que también me daba calor, pero tampoco es de verano. Me daba
y también
calor.
El que daba calor verlo es el que llevaba Isabel Junot, que era así
Isabel
como.
No es lo mismo, que es muy bonito. Era un camisero de tafetán rosa, pues bien, pero también un calor horrible. O sea, no sé por qué iban tan tapadas. Por eso me encantó Isabel Preisler, porque por lo menos no iba tapada, lucía hombros, que los tiene muy bonitos, y el modelo era muy adecuado para el momento, que además ella no era la madrina.
Exacto.
Pero aunque hubiese sido, no estaba nada mal. En un color liso para madrina, perfecto.
De todas formas, no era igual que el de Jennifer López, porque yo he visto a Jennifer López solo con la parte de arriba, luego combinaba con otra falda. Sí.
Pero tú cuéntame, ¿qué es lo que te llama la atención de esto? La parte de arriba, lo otro lo puedes resolver como Isabel, que iba con el vestido recto, sin más, o con la falda, pero lo que han puesto en todos los digitales es de cintura para arriba a Jennifer López y de cintura para arriba a Isabel Preisler.
Pero tampoco pasa nada por repetir, quiero decir, que Jennifer López es Jennifer López y la Preisler...
Claro, pero si te vas a Nueva York, a Carolina Herrera, yo digo, oye, ¿alguien se ha puesto este vestido? Porque yo lo diría.
A ver, que hay otra pregunta ya de bodas en general.
Sí, yo ya
bueno, Carmen, y hablando también de bodas o celebraciones típicas de verano, como por ejemplo, yo qué sé, bautizos, comuniones, ahora es muy común que a las invitadas se les vaya regalando alpargatas o bailarinas planas para que se puedan cambiar los tacones y puedan disfrutar un poco más de la celebración sin que les duran los pies. Que me gustaría saber, ¿a ti esto qué te parece? ¿Eres de las que aguantan toda la noche con tacones o, sin embargo, estás por la comodidad?
Pues mira, eso no es de ahora, eso lo están haciendo hace mucho tiempo. Ponen un cesto con las bailarinas y ahí que te vas poniendo, o te las dan a la entrada. Yo encuentro que uno, si sale de casa con tacones, debe volver con tacones. Pero también entiendo que ya te pones a bailar y llega un momento que estás muy cansada y te pones descalza, aunque sea.
Claro.
Pero en fin, yo normalmente cuando voy a una boda nunca me descalzo.
Mis
pero
amigas
entiendo,
se entiendo llevan...
perfectamente que lo hagan. O te llevas un zapato más bajito, uno que tengas en casa que te queda bien, bastante cómodo, porque si no te cargas el modelo. O sea, tú llevas un vestido ideal y de repente te pones unas zapatillas y dices adiós. Ha estado muy mona hasta este momento.
Es que yo te iba a decir, Carmen, que mis amigas cogen y se llevan las Converse en una bolsa, las llevan en el autobús y luego horrible. Se las plantan a horrible. Última hora y tan felices.
Claro.
Horrible.
Sí, pero
llega
un momento que lo que te importa es la comodidad, claro.
Pues mira, antiguamente, en la época de tu madre, de la mía incluso, cuando me casé, a nadie se le ocurría descalzarse. Y bailamos como peonza el día de mi boda.
Pero eso es verdad, pero yo soy incapaz, ¿eh? No sé cómo lo hacía ella.
Pues ponte un zapato ya usado, cómodo, con un poquito de tacón y punto. Pero a mí eso de que los hombres empiecen a quitar las chaquetas, la corbata, tía... O sea, entran muy monos a la boda y salen hechos unos zorros. Pues no lo entiendo.
Aquí te preguntan sobre un programa en el que pudieras participar.
Ahora que vuelve el mítico programa Grand Prix a la televisión, ¿te atreverías a participar, Carmen? ¿O te planteas participar en un reality de aventuras después de tu experiencia en Supervivientes?
Pues mira, personalmente me gusta mucho más el reality de aventuras. El Grand Prix, es que no sé cómo es, no lo he visto.
¿Cómo es, Laurita? ¿Cómo
pues que como no? Como concurso.
Claro, eso...
Que ganas mucho dinero. Pero a mí eso es de concurso.
El Grand Prix es el mítico, que era la vaquilla, en las pruebas iba un pueblo, dos pueblos, y entonces se enfrentaban y hacían varias pruebas, los troncos locos, los bolos, la patata caliente.
¿Pero eso cuánto fue? ¿En qué época? A lo mejor yo no vivía en España.
¿Cómo? Pues durante hasta el 2000 por lo menos.
Sí.
O más.
Entonces vivía en España y no veía la tele.
Mira,
no
Rodrigo sé, también lo veía, ¿no?
Sí, sí, de pequeño.
Que lo presentaba Ramonchu.
En los 2000 y más allá.
¿Y te divertía?
Sí.
Ramonchu. Entonces, ¿Ramonchu estaba en Euskal Televista?
No, en Televisión Española.
Eso fue antes. No. Hablamos de hace poco,
relativamente. Bueno, que no, que yo de todas maneras creo que me gustan mucho más los de aventuras. Sí, a mí eso me... Pero el programa que me chiflaría y no me llaman ni me van a llamar nunca, yo creo, porque no sé si no ya lo hubieran hecho, es el de la máscara. A mí ese...
¿Y eso
qué
es?
Voy a morir cantar, frustrada, ¿no? Perdida.
¿A de cantar? No. Dice sí. Paula.
No, de ponerte y sales ahí bailando y cantando y tal, y nadie sabe quién eres.
Ah.
Y tienen que adivinar.
¿Y tú sabes cantar?
Pues bueno, ya me las arreglaría.
Le tunean la voz a todo el mundo ahí.
Y aquí está el tema, mira, hablabas antes de pelos.
Carmen, yo quería hacerte una pregunta sobre peinados que podemos llevar a una celebración formal. Ahora se llevan mucho los peinados del tipo despeinados, ya sea recogido o con el pelo suelto. Pero, ¿qué peinado es el que me recomiendas para un evento de verano? ¿Te gustan los recogidos o eres más de llevar el pelo suelto?
Pues mira, a mí en general me gusta mucho el pelo suelto, pero claro, depende cómo vayas vestida. Pero si es pelo suelto, lo tienes que tener impecable. Y brillante, y bien peinado, y bien pulido, porque si no, pues no. Y puedes llevar un recogido con alguna mecha saliendo, un poco suelta, que no sea un recogido muy tirante. Desde luego, para no pasar calor, lo mejor es llevar un moñete y el pelo bastante recogido, ¿no? Ahora se lleva mucho ese moño que coincide como en mitad de la cabeza, redondito, que lo suele llevar mucho nuestra reina, que a mí me queda como una patada, tan fatal, pero reconozco. Yo, por ejemplo, lo que hago es peinármelo liso y recogerme la parte de delante así y dejarme el flequillo un poco caído. Mira, en mi WhatsApp tengo una foto así peinada. Ajá. Favorece bastante.
Entonces, bueno, y aquí tenemos una cosa controvertida.
Esta es una pregunta muy sencilla, pero que puede dividir España. En verano, si está sí o no.
Si está sí o no.
Totalmente sí, pero además son un sí muy largo. En verano y si puedes en invierno. Es que en invierno es más difícil. Pero en verano llegas de la playa, una comida rica y luego una siesta a la sombra de tu habitación, a la sombra de la higuera o a la sombra de tu porche. Creo que es una delicia.
A ver qué piensan los más jovencitos, que me hace gracia. ¿Qué piensa Paula de la siesta?
Siesta siempre, en verano, en invierno.
Anda, mírala. ¿Y Rodrigo?
Sí, si hay tiempo, siempre está bien.
Oye, míralos.
Y es lo mejor para la belleza y para mantenerte bien y poder por la noche salir de juerga, porque aunque sea media hora o un cuarto de hora, te descansa muchísimo.
Muchísimo. Oye, tengo que preguntarte, pero no digas ni una palabra, sobre la nueva paternidad de Bertín Osborne. Pero no digas nada ahora, después, cuando volvamos.
Vale, vale.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¿Quién más, quién menos está familiarizado con la figura de Cristina Pedroche, que todos los años en Nochevieja nos sorprende con sus indumentarias o con la falta de ellos? Y acaba de tener una niña con su esposo, con David Muñoz, con el chef. O sea que tenemos aquí nacimientos que celebrar, Laura.
Laia Pedroche Muñoz, el apellido de Cristina el primero. Lo han confirmado los dos, David y Cristina, a través de sus redes sociales y han acompañado pues la noticia con una preciosa imagen en la que unen sus tres manitas y dicen además: te amaremos y protegeremos siempre. Bueno, la pareja ya sabéis que lleva juntos desde finales de 2014, se dieron el sí quiero un año más tarde en una ceremonia íntima y le han puesto pues así el broche de oro a su relación con el nacimiento de su primera hija. La presentadora y la bebé se encuentran sanas y recuperándose del parto, que ha sido natural, sin complicaciones, a través de la técnica del hipnoparto, por cierto.
El hipnoparto.
Con hipnosis. Ella piensa que cada contracción es como una ola.
Ahí está uno tan a gusto.
Esto contó. Pues por lo visto debe ser.
Pues si funciona eso, sí. Es una cosa estupenda.
Sí, sí, sí. Y nada, que están muy bien. El parto ha tenido lugar en el hospital HM de Montepríncipe y, de hecho, bueno, algunos medios publican que incluso se ha habilitado para ellos una habitación apartada a los demás, bueno, pues para que tengan mayor intimidad, porque ya sabes que en estas cosas pues crean mucha expectación. Bueno, justo unas horas antes de dar a luz, Cristina además publicaba en sus redes sociales este mensaje: ahora ya estamos preparados para acompañarte a nacer, hija mía, ven cuando quieras, te estaremos esperando. Así que pues nada, una nueva beba, como
dice
ella.
Qué preciosidad. Sí. ¿Estás por ahí, querida Lomana?
Claro, estoy aquí hablando sola como una loca.
Pues eso es preocupante. Voy a pedirle a Ana que
nos... Que qué curioso que le hayan puesto el apellido de ella delante del padre, ¿no? ¿Sí? Muy feminista.
Bueno, fíjate, es interesante que esto empiece a ocurrir, ¿no? Porque es posible...
No, aquí en España toda la vida uno lleva el apellido de tu padre y luego el de tu madre.
Bueno, pero toda la vida se puede cambiar, ¿no?
No, claro, sí.
O sea, quiero decir,
cambiar puedes cambiarlo todo.
No, y luego además quiero decir, entre Muñoz y Pedroche probablemente le parecerá más,
más
exótico o más identificable Pedroche, sí. Y se han puesto de acuerdo. A mí no me parece mal, ¿por qué? No entiendo yo por qué tengas que llevar también exclusivamente el del padre.
Yo digo por tradición, por costumbre. A mí como si le quieren poner el de una abuela cuarta. Yo conozco, tengo amigos que para que su apellido suene muy aristocrático o mejor, se han puesto el de un familiar lejano.
¿Has visto? ¿Has visto? Por claro. Hay reacciones a la paternidad de Bertín Osborne, nos lo cuenta Ana, y después de Ana Torres escuchamos las de Lomana que nos interesan más. A ver, Ana, cuéntanos.
¿Qué tal, Cristina? ¿Qué tal, Carmen? Pues sí, la verdad es que ha sido una semana tensa, tanto para Bertín como para Gabriela Guillén, que es la joven con la que se le relaciona desde hace unos meses. Gabriela está esperando el que será el primer hijo para ella y el sexto para Bertín. A ver, al principio hubo malentendidos porque Bertín dijo que fue un accidente, a lo que ella respondió diciendo que fue una sorpresa, un accidente no, una sorpresa. Bertín ha matizado las declaraciones que se han producido en los últimos días y dice que, oye, que no es un drama, que tendrán un niño y una niña, que es una noticia estupenda y que les ha pasado lo que les podría pasar a cualquier persona que mantiene relaciones.
Bueno, es que Bertín se dio cuenta que había metido la pata tremendamente y entonces pues cambió.
Porque dijo, ¿qué es lo que dijo Ana?
Pues bueno, que era todo sorpresa.
Él dijo
todo...
que no era buscado, que no era deseado.
No, sí. Pero eso no, queda feo, ¿no creéis? Porque yo creo que una persona, un hijo, tiene que tener respeto desde antes de nacer. Felicidad y respeto. Tú no puedes estar haciendo declaraciones que yo también entiendo, Cabertín. Pero ¿cómo te puede decir? Esto ha sido un accidente, una... O sea, es un día de casi 70 años. No tiene métodos o medios para evitar si no quiere. Es su séptimo hijo, ¿eh? Porque uno, por desgracia, se murió. Entonces, no lo entiendo. No entiendo muy bien esa reacción. Y
hombre, ¿qué decir
se nota que
que
no le apetece, que le ha sentado muy mal. Pero ese niño, el día de mañana, le pueden decir, oh, pues tu padre, ¿sabes? Hay que tener mucho cuidado.
Eso es cierto, pero también hay que reconocerle el mérito de acogerlo, porque el 90% de la gente lo hubiese abortado, vamos a decirlo todo con todas las letras.
Bueno, él le dio la opción, ¿eh? Él le dio la opción. O sea, que eso dale el mérito, claro, él le dio la opción. ¿Qué hacemos? ¿Lo quieres tener o no? Eso es muy de hombres, ¿no? Que de repente le dices...
Lavarse las manos, mira, no lo sabía.
Estoy embarazada y te preguntan, ¿y qué quieres hacer? ¿Y qué vas a hacer? O sea, ya solo con el qué vas a hacer ya te están
ya
dando
te ponen
la opción
en un bretén,
de que no lo tengas. Y eso es muy feo. Y si es cierto, nunca lo hubiera imaginado de Bertín. Nunca. Pero bueno...
Bueno, pues ahí viene ese crío que desde luego es una sorpresa porque él se había molestado en negar la importancia de esa relación.
Claro. Pero bueno, ella, si es que yo creo que en esto no empecé a empezar a echar la culpa. Bueno, es que ahora ella ya... lo que quiere es hacerse famosa. Mira, no sé, de momento lo que sé es que lo que ha querido es tener este hijo, una vez que se ha enterado que está embarazada. Y ya está.
Y luego tenemos una celebración de cumplemes. ¿Cómo es esto, Laura? Ay, que me tiene a mí perpleja la tarta de biberones.
Pues ya sabes, Ana Obregón, ahí celebrando el tercer cumplemes de su nieta, Ana Sandra, con un mensaje, por cierto, acordándose, como hace siempre, de su hijo Alex también. Le decía a su nieta que ha llegado a su vida como un angelito deseado por su papá desde la tierra hasta esa eternidad donde vive ahora amándote y protegiéndote, le decía. He vuelto a respirar, sonreír y vivir gracias a ti, Ana Sandra.
Bueno, una cosa luego.
En este...
Os quería preguntar, ¿qué os parece a vosotros? Que, y mira que yo a Ana la he defendido y la quiero un montón. Que cada vez que saca a su niña o habla de su niña, la esté relacionando con su hijo. Y esta, eso a la niña, cuando sea un poco mayor, le puede crear muchos complejos y muchos problemas. De decir, bueno, yo aquí que estoy sustituyendo...
Bueno, y además aquí no solo sale el papá, ¿no? ¿Cómo
sí,
era esto?
Porque
esto
mira,
era un cumpleaños multitudinario.
En el post de Instagram, la bióloga aseguraba que celebrarán el cumplemes con una tarta de vives que soplaremos, le dice a Ana Sandra, con tu papá, tu bisabuela y bisabuelo que te cantarán cumplemes
claro,
feliz con amor infinito.
Claro, esta niña la van a volver loca con tanto fantasma.
Un poco. ¿Eh? Un poco.
El Holy Ghost va a aparecer.
Un ghost, dice. Bueno, ahora mismo Ana Obregón y Ana Sandra se encuentran en su casa familiar de Mallorca, el Manantial, donde pues la actriz ha pasado todas sus vacaciones de verano. Tal y como pudimos ver en algunas fotos, Ana y su nieta bajaron del avión con unos grandes globos rosas que la tripulación del avión privado habían colocado para decorarlo y hacer el trayecto más acogedor, globos que iban a juego con los outfits tanto de Ana como de Ana Sandra y que se llevaron...
¿Era un avión privado?
Sí.
¿Un jet privado?
Sí, sí. Y bueno, con otro post en Instagram, por cierto, Ana Obregón volvía a recordar a su hijo a través de varias fotos y una dedicatoria que decía: tal día como hoy, hace 3 años, ese fue el mejor verano de mi vida, porque mi hijo había superado el cáncer y mi madre estaba aún con nosotros. Pero bueno,
es que
luego
no
vinieron.
No puede seguir con eso.
Ya.
¿Entiende? Lo puede seguir ella, en su mismidad, en su interior, en todo esto, pero no puede estar todo el día hablando, porque es lo que te digo, esta niña al final, tú imagínate, Laura o Cristina, que hubieseis nacido y que toda la vida vuestra madre te estuviera relacionando con gente que ya ha muerto.
Ya,
es que
es un poco
muy tremendo.
Yo es que creo que es vincular el nacimiento de la cría con el luto que ella vive, y esto tiene algo de enfermizo.
No
pero
sé,
vaya, cuidados, no sé, yo no, ¿sabes?
No, yo tampoco, cada uno hace lo que quiere. Yo estoy hablando lo que a mí me parece. Estamos en un programa de opinión, por eso os he preguntado. Mm.